Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 son conocidos como los mejores juegos de la historia. De aquellos memorables juegos recordamos al Kobe, al espectacular encendido del pebetero olímpico con el arco y la flecha de Antonio Rebollo, al entonces príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia como abanderado y, por supuesto, los grandes éxitos de nuestros deportistas. De todos ellos, la imagen que quedó grabada en nuestra retina y que se ha convertido en el icono de Barcelona 92 fue la medalla de oro de Fermín Cacho en la final de los 1500 metros. Entre los 12 hombres elegidos para la gloria había también otro español, Manuel Pancorbo, aunque sin muchas opciones. En cambio, Fermín Cacho era uno de los atletas que aspiraban a conseguir el reinado en esta prueba de medio fondo junto al argelino Morcelli y al catarí Sulaiman. Cacho miró las gradas y se dijo a sí mismo: corro en un estadio vacío, yo solo contra mis rivales. La carrera transcurrió a un ritmo muy lento hasta los últimos 500 metros, en los que se incrementó el ritmo con el keniata Chesir en cabeza y el alemán Herold en segundo lugar. Fue entonces cuando Cacho comenzó a progresar por dentro. Chesir, que se abrió, dejó el carril libre para que el español adelantara y acabara primero a varios metros de sus perseguidores. Levantó los brazos al cielo y fue en busca de su entrenador, Enrique Pascual, al que abrazó emocionado. Recogió una bandera de España y en su desfile triunfal se encontró con sus padres, a los que abrazó fuertemente. El soriano, de 23 años entonces, ganó la medalla de oro con la autoridad que solo se permiten los grandes mitos del atletismo. En el palco, el príncipe Felipe estrechaba la mano de su padre, el rey Juan Carlos, mientras la reina Sofía aplaudía sin descanso. Un recuerdo imborrable. Y el próximo martes 16 de febrero, Fermín Cacho cumplirá 52 años, pero su imagen, ganando la final de 1500 en Barcelona, nos sigue inspirando, aunque nosotros, los corredores populares, crucemos la meta siendo el último runner.
El último runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, ya sabéis, iVoox, Apple, Spotify, por si queréis volver a escuchar este programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 217 y lo hacemos con toda la intención de haceros pasar un buen rato, que bastante mal lo estamos pasando ya con lo que tenemos encima. Así que os hemos preparado un programa con muchos y varios contenidos para que empecéis el fin de semana con buena actitud, corriendo pero sin prisas. ¡Arrancamos ya!
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor, el anticiclón.
Y comenzamos como cada viernes con la llamada pertinente a nuestro querido meteorólogo Carlos Velasco, porque una de las cosas que más nos importa a los corredores es qué tiempo va a hacer el fin de semana para salir a entrenar, para hacer esas tiradas largas o esos farlex que luego nos recomienda Fran Beneito. Y tenemos que saber si necesitamos el cortavientos, el chubasquero, las mallas largas o podemos salir con el pantalón corto por fin. Carlos Velasco, muy buenos días.
Buenos días, Natalia. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Por cierto, que has cambiado la cuenta de Twitter y no nos lo habías dicho. Bueno, vamos a decir la nueva, ¿no?
Había que renovarse o morir y básicamente he optado por lo primero. Entonces le hemos dado un lavado de cara a la cuenta del tiempo.
Bueno, Meteo Madrid, que eso ya lo saben nuestros oyentes, que donde podían encontrarte, pero ahora el nick es @carlosweather_weather, que es que no es weather en inglés, sino weather como suena, es decir, Carlos Weather, y el guión bajo que no nos falte. A ver, explícame esto de qué viene.
Esto viene realmente de la universidad. universidad, porque mis compañeros de universidad me empezaron a llamar que si weather, weather para arriba, weather para abajo, y al final ya me acabé quedando pues eso con el mote, ¿no? De weather, y era weather para todos, ni claro. Carlos ni nada, weather.
Era Carlos, dinos el weather. ¿Qué weather vamos a tener este fin de semana para salir de fiesta? Ahora para salir a entrenar, por lo menos nos ha quedado eso, Carlos.
Bueno, por lo menos, oye, algo es algo. Y oye, por cierto, traigo buenas noticias.
Hombre,
después
qué
de
bien.
Varios Hombre, después de varios fines de semana con tanto viento, tanta lluvia, tanto frío, este fin de semana no va a ser espléndido, pero oye, va a estar mejor que los anteriores.
Pues y, qué alegría me das.
Pues desde luego, aunque ahora mismo esté lloviendo en amplias zonas de la franja central de la península y de hecho lo pueda seguir haciendo durante las próximas horas en el País Vasco, Navarra, La Rioja, también en el oeste de, perdón, en el este de Castilla y León, en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía, a lo largo del día estas precipitaciones se van a ir retirando y durante esta tarde va a continuar lloviendo de forma irregular en amplias zonas del noreste de la península. En Aragón, es posible que en el noreste de Castilla-La Mancha, también en el norte de la Comunidad Valenciana y en Cataluña, sin descartar alguna que otra gota hacia Baleares, es posible que de cara a esta próxima tarde se mantengan estas precipitaciones en estas zonas. En el resto, las lluvias que tenemos van a dar paso cada vez a más claros y, de hecho, a últimas horas del día van a ser los predominantes de la jornada. Por tanto, si estáis pensando salir a correr durante la jornada de hoy viernes, mejor hacerlo durante esta tarde porque la probabilidad de precipitaciones será menor. Se van a ir abriendo claros poco a poco. Mañana sábado tenemos un día, desde luego, pues digamos, bastante bueno en comparación a lo que hemos venido y lo que comentábamos arrastrando estos últimos fines de semana. Tan solo esperamos algunas precipitaciones débiles en Galicia. En el resto de la península, y Baleares y Canarias, es poco probable que llueva durante este sábado. Sí es verdad que fruto de la humedad y del frío, de las bajas temperaturas que tenemos a primeras horas, podrían aparecer algunas nieblas, sobre todo en la meseta norte, también en puntos de la meseta sur, especialmente en áreas de valle. Pueden llegar a ser persistentes. De todos modos, en general, van a levantar la mayor parte de ellas y van a dar lugar a un día bastante tranquilo. No va a estar completamente despejado el cielo, pero vamos a tener algunos intervalos nubosos, pero en cualquier caso, como decimos, las nubes no van a traer precipitaciones durante esta jornada. Y atención, porque vamos a hablar un poquito de viento que puede soplar todavía con intensidad, especialmente en la desembocadura del Ebro. Y terminamos ya con la previsión del domingo, porque desde luego el tiempo va a ser bastante tranquilo durante la mayor parte de este fin de semana. Domingo que va a venir caracterizado por los intervalos nubosos en la mitad norte de la península. Sí que es verdad que esas nubes pueden ser un poquito más abundantes en Baleares y Cataluña, donde no se descarta, de hecho, que pueda llover de manera débil. Podríamos tener alguna que otra gota también hacia el oeste de Galicia, donde también las nubes van a ser algo más abundantes, pero en principio, en la mayor parte de provincias durante este domingo, va a predominar el ambiente bastante soleado, sobre todo cuanto más hacia el sur, esos cielos tendrán más sol que nubes. Y eso sí, volverán a repetir posiblemente las nieblas. ¿Dónde? En zonas de valle, de la zona centro peninsular, en el Valle del Tajo, en el Valle del Guadiana, incluso algún que otro banco de niebla también en el Valle del Guadalquivir a primeras horas de la jornada. Y la verdad es que las temperaturas durante este fin de semana se van a mantener en general con pocos cambios. Vamos a seguir hablando de un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. Así pues, Natalia, ya has visto cómo el tiempo viene más tranquilo que otros fines de semana. Viene un poquito más de sol, menos viento, menos lluvia. Desde luego va a ser un tiempo, yo creo que ideal para salir a correr, a disfrutar, desde luego, de lo que viene siendo el invierno en su cara más amable.
Desde luego, este mes de febrero, que a mí me encanta, ya lo sabes, que me gusta mucho, aunque sea febrerillo loco, como me dijiste el otro día. Y es verdad que, pues mira, ahora nos toca la parte, como tú dices, amable, ¿no? Del mes de febrero y poder salir con estas temperaturas que nos esperan y este solecito que ya va calentando y que da gusto, ¿no? Cuando te paras a estirar que te pega ahí el solecito en la espalda y es una maravilla. Pues qué bien, pues a disfrutar el fin de semana. A ver, los que queríais hacer una tirada larga, es el fin de semana de hacer la tirada larga y disfrutarla, claro que sí. Pues Carlos Weather, muchas gracias por decirnos el weather un viernes más.
Gracias, Natalia, a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Otro.
Y seguimos en el último runner.
El único paso imprescindible para conseguir lo que te propongas es el primero.
Y si suena esta bonita melodía de Vangelis de la película Carros de Fuego, eso significa que al otro lado del teléfono tengo a mi querido entrenador Frank Benito. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Natalia. Aquí estamos, como siempre, deseando estar contigo y con todos los oyentes para ayudarles a correr mejor.
Y con esa buena onda que tienes siempre, ese buen ánimo y esas ganas de verdad de sonreír y de hacer sonreír a la gente también, que nos hace mucha falta en estos tiempos que estamos viviendo. Y la verdad es que el ejercicio físico lo decimos muchas veces en el programa, que se potencia el sistema inmunológico, desarrolla endorfinas, nos ayuda a sentirnos mejor y afrontar las dificultades de una manera mucho más fácil. Bueno,
positiva.
Más fácil. Eso es, positiva. Gracias.
Más positiva. Sí, es así.
Oye,
ayuda.
Sí, desde luego que sí. Y además es que yo creo que está comprobado ya científicamente la importancia del ejercicio físico para poder también vencer a este virus que nos tiene fastidiados desde hace casi un año. Hemos hablado en los últimos programas de diferentes formas de entrenar, ¿no? Hoy me vas a hablar de la fuerza general y la fuerza específica. Yo no sé si estoy en clase de física o estoy hablando con mi entrenador. ¿Esto qué es?
Bueno, pues estamos hablando con tu entrenador y en una clase. O sea que
también. Perfecto, pues sí, la verdad que sí. Ahí me has pillado.
Bueno, bien, vale. A ver, ¿qué es esto? A ver, esto ya es un poco cuando saltamos un poquito a hablando con lo que son los atletas que ya están buscando un cierto rendimiento, vamos a decir medio o alto, ¿vale? Entonces, como este programa va enfocado para todos, desde el último runner hasta el primero, pues bueno, pues también vamos a orientar un poco por qué y para qué sirve el trabajo de fuerza general y el trabajo específico y cómo enfocarlo durante la temporada. Vamos a pensar que una temporada típica buscando un pico de forma es un año, ¿bien? Pues lo que vamos a hacer es, al principio de la temporada, que los objetivos están aún todavía lejos, vamos a trabajar la fuerza general, ¿vale? Vamos a trabajar todo el cuerpo. Igual que explicamos la semana pasada en el circuit training, pues vamos a trabajar el circuit training, trabajando todos los grupos musculares de manera combinada, pectoral, piernas, espalda, abdominal, lumbar, todo, brazos, hombros. Y lo podemos hacer o con pesas, o con el propio peso, o con gomas, ¿vale? O con balón medicinal. El trabajo sería haciendo pues 3 o 4 circuit trainings, como explicamos la semana pasada, poniendo entre 8 y 12 estaciones, 8 o 12 ejercicios, con cargas ligeras, si lo hacemos con pesas. ¿Por qué con cargas ligeras? Pues porque no nos interesa, aunque es complicado, desarrollar una musculatura voluminosa, a no ser que nos dediquemos a ello. Pero sí que queremos una musculatura fuerte, dinámica y fibrosa. Entonces, con pesas ligeras y trabajándolas de una manera dinámica, lo vamos a conseguir. Cada ejercicio, ya como dijimos la semana pasada, que esté entre 20 y 40 segundos, intercalando recuperaciones entre cada ejercicio, y he dicho, trabajo con pesas, con el propio peso o con gomas. Bien, eso lo vamos a hacer durante 3 meses, una sesión por semana o dos, ¿vale? Una o dos sesiones por semana. Y cuando no hacemos circuit training, digo, ay, ¿todos los abdominales con un día a la semana sobra? No, los abdominales lumbares hay que hacerlo casi todos los días, ¿vale? Pero ya lo que es todo el trabajo de pectoral, espalda, pierna y eso, con un día a la semana no es suficiente. Eso lo hacemos durante 3 meses aproximadamente, y eso sería la fuerza general. Pero la fuerza específica, una vez hemos trabajado esos 3 meses, esa fuerza, hemos desarrollado una buena fuerza a nivel general, pasamos a la específica, que lo que consiste ya es olvidarnos de las pesas y trabajar series de encuestas. ¿Por qué? Porque estamos corriendo, estamos haciendo ya la acción de correr, ¿vale? En los 3 meses hemos hecho trabajo que prácticamente de fuerza sin correr y ahora sí que corremos. Entonces, lo podemos combinar. Hacer series de encuestas, por ejemplo, hacer 15 series de 30 segundos a ritmo vivo, al 80%, subir a ritmo vivo durante 30 segundos y bajar al trote hasta la salida. Lo repetimos 15 veces. O lo hacemos haciendo arrastres. Cogemos una rueda de un coche, de un neumático, ¿vale? Y la atamos a una cuerda y hacemos series en llano, ¿vale? Pues también, pues 15 series de unos 30 segundos, recuperando un minuto, porque no vamos a volver con la rueda al sitio andando porque es una tontería. Entonces, desde el sitio lo que haremos es regresar, recuperamos ahí, regresamos a donde hemos iniciado la anterior serie, la anterior repetición, con la rueda, ¿vale? Ruedas podemos conseguirlas de manera prácticamente gratuita en los talleres de coches, ¿vale? Y con una cuerda de unos 8 o 10 metros, la atamos haciendo un agujero en medio con una máquina taladradora. Ya se requiere un aparato, pero bueno, con una taladradora la agujereamos en medio.
Aquí además de atletismo damos clases de bricomanía.
Claro, pero es que son cosas, eso es, bricolaje. Pero es que son tan útiles y tan baratas que nos sirven tanto luego para correr.
Según te estaba escuchando, estaba pensando, como no coja una rueda de las bicis de los niños, digo, yo no sé de dónde voy a sacar una rueda. Pues mira, ya me has desvelado la incógnita sin que yo te lo pregunte.
Claro, entonces, no, pues eso. O puedes pedir, si no de coche, que es muy grande, de una scooter, de moto, porque es más suave, más liviana. Entonces, en función de lo que crees que puedes hacer, de tu fuerza, pues lo vas cogiendo. Y nunca siempre tener pendiente de que la cuerda no roce en el suelo, porque si no, a la primera serie del roce se rompe y se va a tomar por viento todo. Pero bueno, hacer esas series en cuesta, o los que vivimos en el litoral tenemos la suerte de poder hacerlas en la playa, ¿vale? En la arena de la playa. Vemos la imagen de carros de fuego tan bonita. Bueno,
pero
pues,
¿en la playa con o sin zapatillas?
Como queráis, como más a gusto. Yo las haría con zapatillas.
Vale.
Yo a mis atletas de aquí, los que viven en Denia y alrededores, cuando a partir de abril, que ya viene el buen tiempo y alarga el día, vamos a hacer las series estas en la playa, generalmente lo hacen con zapatillas, porque tienes más superficie de contacto de la planta del pie y puedes hacer más fuerza.
Sí, además es que a mí siempre me ha dado mucho miedo correr en la playa, de hecho por la playa camino, no corro, porque me da miedo las torceduras, sobre todo yo que tengo los músculos y las articulaciones muy laxas, de torcerme el tobillo, aunque bueno.
Claro.
Pero bueno, sí, pues yo los haré con zapatillas cuando vaya a la playa.
Mejor con zapatillas. Entonces, pues lo mismo, hacemos series tanto como con las cuestas, como los arrastres, pues de 30 segundos hasta un minuto, no más, ¿vale? Lo podemos combinar y siempre combinar, no haces repetir siempre lo mismo, porque si nos caemos en la monotonía. Hay que meterle a los estímulos diferentes al cuerpo para que entrene y no se adapte, ¿vale? Y no sea, adaptarse es bueno, pero lo que quiero es que supercompense, que siempre esté dispuesto a mejorar, ¿vale?
Eso es lo cambios. Que nos dices también muchas veces, que no hagamos siempre el mismo recorrido cuando salimos a hacer rodajes, ¿no? Que cambiemos la dirección de los lugares por los que corremos, incluso también la superficie, a ser posible para que no coja memoria las piernas y no vayan así como...
Claro.
Y vayan haciendo más desarrollo, claro.
Claro, es que si no, al final ya no mejora. Se adapta y dice, bueno, ahí estoy bien, ya no mejoro. Pero si le vas cambiando los estímulos, siempre, joder, este tío, esta tía... No para, siempre tengo que mejorar y prepararme.
Es más divertido.
Es más divertido psicológicamente.
Oye, ¿vale? Frank, ¿alguna otra cosa más?
No, simplemente eso, de que al final, en tanto el trabajo general como el específico, siempre sí hacer unas rectas ya sin nada, sin peso, sin lastres, para hacer la acción ya perfecta de correr.
Y si hay alguna duda, info@fbrconcept.com. Ahí podéis escribirle a Frank y os desvela cualquier duda, cualquier incógnita que os haya quedado escuchando el programa de hoy. Pues muchísimas gracias, Frank. Un abrazo muy fuerte. Hablamos el próximo viernes.
Como siempre a ti, Natalia. Feliz día.
Igualmente. De fondo suena Starlight de los Muse porque es una de mis canciones favoritas y es una de las canciones que sonaba en mi playlist en aquella primera playlist de mi primera carrera popular hace ya 6 años. Parece mentira, pero de esa afición por correr nació este programa en el que estamos hoy, El Último Runner. Y yo me puse a correr porque se organizó una carrera popular que su nombre es Médula para Mateo. Resulta que uno de los responsables de que yo sea corredora es tu hijo, Edu Shell. Muy buenos días.
¿Qué tal? Pues lo siento.
No, gracias.
Conmigo no lo ha conseguido todavía. Yo, ya sabes que en las carreras de Mateo, que siempre las hacemos con el fin solidario de recaudar fondos para apoyar proyectos de investigación, pues yo las ando. No corro. Ando ahí lo que puedo, lo que me dejan, y luego también, sobre todo, es un día que es... muy chulo vivirlo porque, bueno, puedes estar en contacto con mucha gente que ha estado muy presente de una forma u otra en tu vida acompañándonos durante el proceso de Mateo, y es un día muy chulo para reivindicar lo importante que es hacerte donante de médula y seguir apoyando la investigación de cáncer infantil.
Estás hoy aquí también por otra razón, y es que el próximo 15 de febrero también es el Día Internacional, ¿no?, del Cáncer Infantil.
Sí, ojalá que... O sea, a mí celebrar este día me deja muy mal sabor de boca, porque creo... Pero es un día para reivindicar lo importante que es investigar, ¿no? Y yo creo que ojalá no dentro de mucho podamos ponerle una crucecita en el calendario y dejar de tener que reivindicarlo, porque eso signifique que... Pues que gracias a investigadores tan tops como los que apoyamos, en concreto Antonio Pérez Martínez, que es el médico que es el que trasplantó a Mateo y es el jefe de hemato-oncología pediátrica de La Paz y el director de la unidad CRIS contra el cáncer de terapias avanzadas de La Paz, yo creo que él va a dar con la tecla, por así decirlo, para no dentro de mucho curar el cáncer infantil y que siga salvando vidas como las de Mateo y la de otros tantos niños que... Pues que no responden a tratamientos ni terapias convencionales, quimioterapias, radioterapias, cirugías, y que no tienen otra alternativa que un tratamiento innovador como los que desarrollan ellos en la unidad CRIS, y que tan buenos resultados da y que salva vidas.
CRIS, que además no es el nombre, bueno, sí es el diminutivo de Cristina, pero tiene un significado esas siglas.
Sí, son siglas porque la Fundación CRIS, que cumple 10 años, uh-huh, la funda Lola Manterola con su marido. La historia de Lola es una historia de motivación y de una superheroína, porque ella... Le diagnostican un mieloma múltiple, que a día de hoy es un cáncer incurable, que el objetivo es cronificarlo. Y ella, después de ese tratamiento, en el 12 de octubre, con Joaquín Martínez, que es otro crack absoluto de la investigación, se da cuenta de lo importante que es la investigación y deciden impulsar una fundación para acercar tratamientos innovadores a pacientes que no responden a terapias convencionales, ¿no? Y de cómo intentar acelerar y fomentar el apoyo a la investigación para acercarlo a la cama del paciente y que se puedan curar. La Fundación CRIS cumple ahora 10 años y, bueno, pues tiene presencia desde luego en España con muchísimos investigadores a los que se apoya, en Estados Unidos con el acuerdo con dos fundaciones muy potentes, con la Damon Runyon y la Prostate Cancer Foundation, en Inglaterra también, con el ICR en Francia, en París. Y bueno, al final lo que se trata... El cáncer es una enfermedad que no entiende ni de pandemias ni de fronteras. Desgraciadamente estaba antes del COVID, está y desgraciadamente va a estar. Y lo que nos hemos dado cuenta, yo creo que con el COVID, es que si aunamos fuerzas y se impulsa la investigación, la industria es capaz de sacar una vacuna casi en tiempo récord, porque es alucinante que en menos de un año haya gente vacunándose. Y al final pues nos hemos dado cuenta de que si impulsamos la investigación podemos curar a pacientes. Y luego también, además, tenemos otros cracks como Antonio Pérez Martín, del que te hablaba, que es capaz, y lo que está haciendo en La Paz, gracias a la financiación de un fondo que hemos llamado dentro de CRIS, el Fondo COVID y Cáncer, que es un fondo extraordinario, una especie de crowdfunding para fomentar proyectos de investigación relacionados de COVID y cáncer, pues él ha adaptado una terapia celular con la que cura en la octava planta de La Paz a peques con cáncer infantil, le han adaptado esa terapia celular para curar a pacientes COVID. Y me parece espectacular que bueno, pues se está demostrando que investigar cáncer no solamente beneficia a pacientes de cáncer, sino puede beneficiar a muchas otras enfermedades.
Y que la investigación da resultados. Sí, lo que hay que hacer es apoyarla, que es lo que estamos diciendo desde antes de que empezara esto, y ahora con la pandemia pues ha quedado patente y está clarísimo que si se apoya la investigación, es decir, si hay recursos, es decir, dinero, si se les da dinero a los investigadores, los resultados llegan.
Sí, la investigación es vida. Yo creo que no, Mateo, que todos tus oyentes conocen bien,
sí.
Es un ejemplo más de superviviente de cáncer infantil, de lo mucho que se puede avanzar gracias a la investigación. El caso de Mateo era una leucemia de un pronóstico, digamos que complicadísimo, y que, bueno, pues que gracias a que hubo una persona como el doctor Antonio Pérez Martínez, que es un auténtico crack en el mundo de la investigación y que se deja la vida por sus pacientes, es capaz de sacar adelante a los pacientes. Y mira, ahora en Navidad, dentro de la Fundación CRIS, lanzábamos una revista en formato revista con testimonios de pacientes de cáncer que se han curado y son supervivientes gracias a un tratamiento impulsado por la Fundación CRIS contra el cáncer. Yo tenía la oportunidad de hablar con todos estos pacientes y aparte de, evidentemente, de remover experiencias pasadas y las emociones, es alucinante ver cómo las cuotas de socios de la Fundación CRIS, donaciones, empresas, fundaciones, acciones solidarias, como nuestros queridos amigos en común de Zancadas, de los que ahora hablamos, cómo sus donaciones tienen un impacto directo en gente. Es decir, están salvando vidas. Yo creo que no hay nada más motivador para alguien que saber que con su dinero se están salvando vidas. Porque apoyar la investigación muchas veces es algo un poco etéreo, ¿no? No es tangible muchas veces, salvo que des con una vacuna o un tratamiento, ¿no? Como el que, por ejemplo, desarrollaba Joaquín Martínez, que es el director de la unidad CRIS en el 12 de octubre, que en plena pandemia era capaz de sacar adelante un ensayo clínico que está curando a pacientes con mieloma múltiple. El caso de un paciente, por ejemplo, que recaía el año pasado de un mieloma después de 4 años. Además, se contagiaba de COVID, empeoraba todo y me decía: Edu, yo es que hace 2 meses me moría. Y estoy aquí hablando contigo, dando un paseo por los aledaños del 12 de octubre, ¿no? Saber que estás teniendo ese impacto tan directo, tan decisivo en salvar vidas, yo creo que es brutal, y eso es una de las cosas que consigue la Fundación CRIS contra el cáncer gracias al apoyo de sus más de 40.000 socios, porque hay que recordar que la familia CRIS poco a poco va aumentando y que a mí me parece alucinante. El año pasado, en pleno 2020, en plena pandemia, con todo lo mal que estaba, ha sido capaz de, por ejemplo, destinar más de un 15% más de recursos a apoyar la investigación que el año anterior, ¿no? Es decir, el compromiso es total, está ahí, y como dice Lola, la fundadora, en la investigación nos va la vida. Y la única forma de acabar con esta pandemia es apoyar la investigación, no hay otro camino. Y ojalá que dentro de poco, gracias a ese apoyo, nos veamos cruzando en alguna carrera de Nueva para Mateo próximamente, esa línea, esa meta soñada, la de acabar con el cáncer.
Necesitamos más ayuda. Podemos ayudar además a través también de la web, ¿no? Que tenéis las mascarillas, que son buenísimas, pero yo quiero la de perro, pero solo la hay en talla infantil. Yo quiero la de perro, pero la quiero en talla grande. A ver cómo lo hacemos esto.
Hay de todo. Y ahora fíjate, la vecina rubia sacaba unas mascarillas solidarias a favor de Cris, y la verdad es que todas ayudas son bienvenidas, todo tipo de acciones, porque cada euro suma en esta lucha contra el reloj para acabar con el cáncer infantil. Ya te digo, pues se puede ayudar de muchas formas, desde entrar en la página web de criscáncer.org, hacer una donación, hacerte socio, una donación puntual, con